Queridas uruguayas, queridos uruguayos, seguramente quienes están aquí presentes, esta enorme cantidad de vecinos de Tomás Gómez Soro, quienes están siguiendo este acto por la radio, quienes los están viendo por televisión, quienes mañana quizás estén leyendo algún medio de prensa, algún diario, algún semanario, estoy seguro que ninguno de ustedes, completamente ninguno de ustedes, puede medir el placer, la satisfacción, la felicidad que tengo de estar nuevamente junto a todos ustedes. De corazón lo digo. Yo creo que la tarea fundamental de cualquier gobernante es estar junto a la gente permanentemente. Y es una tarea realmente amena, es una tarea que a mí me congratula tremendamente. Comenzamos aquí en Tomás Gómez Soro una actividad de contacto directo con la población. Contacto directo del presidente con la población y también de los señores ministros y sus secretarios. Actividad que se suma a otras que hemos hecho, como los consejos de ministros, que han recorrido ya buena parte del país, y la salida de los propios ministros, sus secretarios, directores de las empresas públicas, a estar en contacto con la población, con toda la población. Pero esta actividad, en especial, quiero definirla desde el inicio con la mayor precisión posible. En primer lugar, salimos a recorrer el país pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, villa a villa, rincón a rincón, a cumplir con el compromiso y con la responsabilidad que tiene cualquier gobernante de informar a la población lo que está haciendo, de contarle lo que está haciendo el gobierno, de decirle lo que en este caso este gobierno, que lleva casi 33 meses en su ejercicio, ha hecho en este tiempo. Y no solo a cumplir con la responsabilidad y con el compromiso que tiene el presidente de la República con la población, sino además a rescatar un derecho. Tenemos derecho como gobernantes a salir a hablar con la gente y queremos ejercer ese derecho. Por tanto, toda esta actividad que comienza aquí en Tomás Gómez Soro y se va a extender a lo largo de todo el país en el tiempo, es para informar a la población. Y rápidamente quizás más de uno de ustedes se haga la pregunta: ¿por qué el presidente de la República tiene que salir a recorrer el país para informar a la población? ¿Por qué lo tiene que hacer? Los motivos son múltiples. Yo no voy a analizar ninguno de ellos hoy, porque sé que el pueblo uruguayo es muy inteligente. Sé que el pueblo uruguayo razona, piensa, es inteligente. Y voy a dejar librado a la inteligencia del pueblo uruguayo que interprete por qué el presidente de la República tiene que salir a recorrer el país pueblo a pueblo para explicar y para informar lo que está haciendo. Pero salimos a informar. Y salimos a hacer política. Pero que nadie se equivoque. No salimos a hacer política partidaria. No nos corresponde a nosotros. La tarea del presidente de la República y de los ministros es una tarea eminentemente política. Y al salir a hablar con la gente, estamos cumpliendo una tarea política de informar de contarles lo que hemos hecho. Tarea política de informar a todos los ciudadanos, absolutamente a todos los ciudadanos. Aquellos que nos votaron, pero también informar a los ciudadanos que no nos votaron. Informar a los ciudadanos de cualquier color político. O que no tengan una afiliación política. Porque quien está aquí hoy hablando es el presidente de todos los uruguayos. Porque así lo quiso el pueblo y porque así lo estamos cumpliendo. Salimos a hablar con todos los ciudadanos, con las uruguayas, con los uruguayos, de cualquier condición política, de cualquier condición económica o social, de cualquier edad, de todas las edades, de cualquier raza, de cualquier profesión, con todos los uruguayos. Esta es la tarea que vamos a llevar adelante. Y además, no salimos a emitir ningún tipo de reproche, ni a buscar culpables, ni a achacar cuentas de situaciones que vivió el país. Tampoco nos corresponde. Han pasado ya unos cuantos meses de las últimas elecciones nacionales. Claro, el cambio de gobierno generó, si ustedes me permiten utilizar algunos términos médicos, una hiperventilación y una taquicardia. La sociedad en su conjunto se sintió conmovida y en esa conmoción surgen con más fuerza las reivindicaciones, los pedidos, el buscar mejorar su situación personal. Hay una cierta conmoción en la población que a veces lleva a que se pierda la vista, se pierda la perspectiva de lo que ha sucedido y de lo que viene sucediendo y de lo que va a suceder. Pero cuando han pasado 33 meses y ya hay una adaptación al cambio tan importante que se produjo el 31 de octubre de 2004 por voluntad popular, la población sabe, gracias, con claridad meridiana, lo recuerda porque lo vivió, no estos niños, pero sí los mayores, cuál era la situación del país cuando llegamos al gobierno nacional. Basta hacer un poco de reflexión, un poco de memoria, pensar un poquito cómo estaba el país, para recordar cuál era esa situación. Por tanto, es innecesario que hoy quien habla salga a hacer un balance de cómo recibimos el país, de qué fue lo que pasó en el Uruguay, de cómo estábamos en el Uruguay. No es esa nuestra intención. Nuestra intención es decir qué hicimos en este tiempo que llevamos de gobierno. Y vamos a utilizar algunos aspectos generales para explicitar después lo que hicimos y otros particulares, más focalizados específicamente al lugar donde estamos congregando y reuniendo vecinos para conversar con ellos. El Uruguay había sufrido, y ustedes lo saben bien, una tremenda crisis económica y social por múltiples causas. Reitero, no voy a analizar las causas por las que el Uruguay estaba como estaba, pero sufrió una crisis como no se conocía en el país. Casi el país en bancarrota, con un empobrecimiento brutal de la población, empobrecimiento que se hizo no solo porque nacieron más pobres en hogares de pobres, sino porque ciudadanos pertenecientes a la clase media se vieron afectados y terminaron en la pobreza. Esa era la situación del país en el año 2004 y 2005. El año 2004, es justo decirlo y reconocerlo, había comenzado una recuperación económica de la situación en la que vivíamos, que era casi en el subsuelo del país. Pero el país estaba en una situación grave. Y ante esa situación en la que encontramos el país, que créanme, fue mucho peor de lo que pensábamos, mucho peor de lo que pensábamos, el gobierno que hoy ejerce la titularidad a nivel nacional se encontró con que teníamos que gobernar un país que lo podemos asimilar a una vivienda, a una casa donde vivimos todos, que estaba rajado hasta los cimientos, las paredes, los cimientos, que había que reconstruirlo. Esta es la realidad. Había que reconstruir un país que estaba tremendamente golpeado, como si un terremoto hubiera sacudido una vivienda y lo hubiera rajado del techo, las paredes, los cimientos, y había que reconstruirlo con gente adentro. Y con gente adentro que no estaba en iguales condiciones. Algunos estaban en muy graves condiciones, en esa casa que casi se derrumba, otros en condiciones intermedias y otros en mejores condiciones. Y había que reconstruir esa vivienda, esa casa. El gobierno tenía dos caminos, porque claro, eran muchas las reivindicaciones que la gente tenía y quería que rápidamente el gobierno que llegaba le solucionara los problemas. Reivindicaciones justas. Mucho tiempo estuvo el pueblo relegado y viviendo casi la tercera parte de la población en una pobreza marcada. Y había reivindicaciones que todavía hay, y había exigencias al gobierno que todavía las hay. Entonces el gobierno podía haber hecho dos cosas. Una, para aparentar que se preocupaba enormemente de la problemática que tenía, agarraba esta vivienda, hacía un poco de arena y podas, rellenaba la rajadura de las paredes, le tachaba, le ponía endoído, le pasaba una lija, le daba una mano de pintura, y en poco tiempo la casa quedaba aparentemente reluciente. Pero los problemas que tenían los pobladores de esa vivienda seguían estando. Y el riesgo de que esa vivienda se cayera estaba presente si tomábamos este camino. Quizás hubiéramos ganado aplausos rápidamente. Quizás muy rápidamente la gente hubiera dicho que bien, en pocos meses ya tenemos solucionado esto y esto y esto otro. Pero los cimientos estaban rajados, la casa estaba en peligro, se podía derrumbar y podía arrastrar en su derrumbe a los pobladores. ¿Qué hicimos entonces? ¿Cuál fue el camino por el que optamos? Aquel camino que va a dar más seguridad a los ciudadanos, pero que luce menos de entrada, que fue ir a los cimientos, reforzarlos, recimentar la vivienda, poner ganchos de hierro, varillas para reforzar esos cimientos, piedra, orla, arena. Cuando esos cimientos estuvieron fuertes, revocar, sí, la rajadura de las paredes, darle solidez a la vivienda y decirle a los ciudadanos: ahora sí tenemos una casa firme, tenemos una casa segura. Esta casa ha reparado los daños de aquella enorme crisis que vivimos en el año 2002. Pero al mismo tiempo que tuvimos que arreglar esa vivienda, darle bases sólidas, firmes, para un futuro seguro para todos los uruguayos, también tuvimos que atender los problemas de los ciudadanos que estaban dentro de la vivienda. Y había ciudadanos que vivían muy mal en este mundo, que estaban requiriendo un tratamiento de emergencia a la situación que estaban viviendo. Y pusimos como condición fundamental, junto a la reparación de los daños producidos por la crisis, y ahora los voy a nombrar como daños económicos, pusimos como condición trabajar fuerte y poner, como alguien dijo, un buque insignia en llevar adelante políticas sociales no asistencialistas, sino políticas sociales inclusivas para atender en primer lugar, como decía nuestro prócer, a los más necesitados. Que los más necesitados fueran los más privilegiados. Y ahí comenzó a funcionar el plan de emergencia social que llevó adelante este gobierno. Este fue el encare que hicimos. Claro que los primeros meses del gobierno, el primer año y medio, los resultados o no se veían o se veían muy poco. Y la gente tenía prisa. Estaba apresurada para que se comenzaran a solucionar los problemas que ellos tenían. Y con razón. Y créannos que nosotros también estábamos apresurados por darle solución a esos problemas. Pero queríamos darle soluciones firmes. Soluciones que aseguraran el futuro. Soluciones que ante cualquier otro temblor no hicieran desplomar a la vivienda. Por eso fuimos paso a paso. Y se lograron cosas importantes, cosas en las que queremos informar. Y las vamos a informar con números. Números que se pueden comprobar. Números que quien quiera los puede comprobar. El país económicamente, cuando llegamos al gobierno, estaba quebrado. Estaba quebrado en varios sentidos. Teníamos una actividad económica de aproximadamente un 51%. Una desocupación de casi el 13%. Las reservas internacionales del país casi habían desaparecido. El país tenía una fuerte deuda dependiente, deuda que nos condicionaba, deuda que para cumplir con ella se llevaba 9 puntos del Producto Bruto Interno. Y una deuda con los organismos financieros internacionales que obligaba a negociar con ellos cómo se iba a llevar adelante un gobierno, un plan de gobierno, porque éramos fuertes deudores de esos organismos financieros internacionales. El Producto Bruto Interno, es decir, la producción de bienes y servicios del país, en el año 2004 era de 13.216 millones de dólares. Había caído con la crisis casi a la mitad de lo que era en el 98, en el 97. Y eso se reflejó en la población. No había trabajo, ustedes lo saben. Aumentaba la pobreza, como dijimos. Trabajamos para ganar la confianza a nivel nacional y a nivel internacional, y el país comenzó a recuperarse económicamente, por razones que ahora vamos a ver. Hoy, 2007, el Producto Bruto Interno del país estimado va a estar en 22.517 millones de dólares aproximadamente, recuperando los niveles previos de la crisis, superando alguno de ellos. Esto implica que hay más producción. Y si hay más producción, hay más trabajo. Porque para que crezca el producto, hay que producir más. La forma de producir más son que los trabajadores rindan más en su trabajo porque se sienten mejores, porque están mejor pagos, porque están mejor remunerados, porque son reconocidos en sus derechos laborales y sindicales. También pasa porque se produce más a través de hacer horas extras y el trabajador gana más. O pasa también que el producto crece porque hay más gente trabajando. Y esto lo vemos en los números reflejados, que hay más gente trabajando, porque hoy la actividad del país se sitúa en el 60%, la ocupación en el 58,8% y la tasa de desocupación, que en algún momento llegó a estar en el 17%, hoy está en el 8,8%. El país se recuperó económicamente. Han llegado inversiones extranjeras como nunca habían llegado al país, sin contar las inversiones en la fábrica de producción de pasta de celulosa. Y vienen inversiones al país, inversiones extranjeras, porque el país ganó confianza a nivel internacional. Nadie va a ir a invertir a un país que no le dé seguridades de no perder su capital y de ganar dinero. La inversión crece y necesitamos que crezca la inversión en el sector productivo para que se siga produciendo, se sigan abriendo puestos de trabajo genuinos. Y esto es lo que está pasando. Y esto lo estamos viendo en todo el país. Ustedes saben muy bien cómo ha aumentado la actividad productiva acá en Artigas, en el departamento de Artigas y aquí en Tomás Gómez Oro. Ustedes saben que la situación de hoy no es igual que la del 2004 o la del 2003. Saben que el país ha cambiado para mejor, que vamos en un rumbo que va solidificando al país. Económicamente, hoy tenemos reservas internacionales por encima de los 3.000 millones de dólares. Es un país solidificado, fortificamos los cimientos, las vulnerabilidades que el país tenía van de a poco desapareciendo y los uruguayos sí podemos mirar el futuro con optimismo. Pero junto con los parámetros económicos que son importantes para ubicarnos, a nosotros nos importan mucho más los parámetros sociales. ¿Qué ha pasado con este crecimiento del país? Porque el país podía haber crecido y seguir concentrando la riqueza que se producía y se produce en manos de unos pocos. Y ese era crecimiento. Pero no había justicia social. Para que haya justicia social, la riqueza que genera el país hay que distribuirla entre todos los ciudadanos. Y para ello hay que desarrollar políticas sociales. Y veamos qué impacto tuvo sobre lo social el fortalecimiento del país. Ya hablé de la tasa de desocupación. Habíamos dicho en la campaña electoral, antes de terminar nuestro gobierno, vamos a bajar la desocupación a un dígito. No pasó la mitad del gobierno cuando ya habíamos bajado la desocupación a un dígito. Hoy tenemos 8,8 de desocupación en el país y va a seguir bajando porque siguen viniendo inversiones, porque se van a generar puestos de trabajo en el sector productivo y en el sector servicios y los uruguayos van a tener más trabajo. Es una ecuación bien sencilla. Hemos recorrido el mundo para abrir nuevos mercados, para colocar los productos que se generan y hemos comprobado el interés desde el otro lado del mundo de venir a invertir acá en Uruguay. Vienen capitales de la India a invertir al Uruguay. Vienen capitales de Nueva Zelanda a invertir al Uruguay. Vienen capitales de Finlandia a invertir en Uruguay. El Uruguay ha ganado confianza y solidez, respeto a nivel internacional. Y esto nos permite observar el futuro con optimismo. Baja la tasa de desocupación, aumenta la tasa de ocupación. La pobreza bajó de un 32% a un 25% en estos 2 años y medio. Y con el impacto de la reforma impositiva y de la reforma de salud, posiblemente baje otros 5 puntos más